Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en el ciclo de seminarios contamos con, no con dos insignes juristas, como suele ser habitual, sino con dos insignes científicos de áreas muy diversas. Presentaré en primer lugar a Leonardo Saccomanno, que va a ser nuestro primer ponente. Él es médico forense del Poder Judicial de Río Negro, en Argentina. Ha sido docente en la Universidad del Rosario. Dirige o codirige un curso de capacitación para forenses también en Bariloche, conjuntamente con la Universidad de Valencia, aquí en España. Ha sido coordinador, co-coordinador, junto a nuestro otro ponente de hoy, de este manual de evidencia científica, pensado precisamente para los problemas científicos en el proceso judicial. Y es un placer muy grande poder contar con Leonardo hoy aquí para una ponencia que lleva por título La muerte de personas privadas en libertad, un grave hecho que nos afecta a todos, desde, evidentemente, la perspectiva de un médico forense. Por tanto, una relación que puede ser muy, muy interesante para un colectivo de personas, los que estamos aquí, que todos venimos del derecho. También, y he olvidado decirlo, es fundador, cofundador de la asociación .f, que, bueno, pregunté hace un ratito qué significa el .f, y es el punto forense. Así que, por tanto, desde el punto de vista forense, Leonardo, muchas gracias, bienvenido, y tienes todo tu tiempo.
Bueno, en primer lugar, agradecer profundamente a Jordi por prestarnos este espacio. Para nosotros es una emoción muy grande estar tan lejos de casa y poder compartir con ustedes algunas ideas. Le titulamos esta charla como un problema de todos, porque no es un problema únicamente para el médico forense. La muerte de alguien privado de libertad, sino que trataré de convencerlos, al que no ha tenido la experiencia, de que cuando se muere una persona a la que le hemos privado la libertad, todos los actores que intervienen, incluso los periféricos, se ven comprometidos a una situación que trae mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Al juez que tiene que intervenir, al fiscal, a los defensores, a la comunidad donde ocurre el hecho y a todos los investigadores que están en el tema. Estábamos en Valencia, venimos de Valencia ahora, hasta la semana pasada, y en la entrada, en una de las puertas, tiene la catedral, tiene tres puertas, atendimos allí, en la puerta de Almoina, han volado la puerta, hay dos martirios, y en un tarasmo, el Erasmo parece ser que profesaba el cristianismo, militaba en el cristianismo en la época de Diocleciano, en el año 300, y Diocleciano estaba un poco enojado con los cristianos, publica un edicto imperial, es decir, una ley hoy en día para nosotros, prohibiendo la práctica del cristianismo, y al que no cumplía lo detenía y los martirizaba. El martirio, nunca habíamos visto esto. Hay, digo, capaz que fueron estos los primeros anatomistas en saber cuán largo era el intestino humano, porque el suplicio fue cortar una puntita al intestino y ir enrollándolo, como se ve allá, y este hombre con el cuchillo iba debridando el intestino. Y así trataban, en la época de Diocleciano, a los detenidos. Viene esto al cuento de que dicen que Churchill dijo, no lo he encontrado aún en qué lugar o en qué discurso lo dijo, pero dice que los países o las culturas, las civilizaciones se pueden diferenciar en la forma en que tratan a sus presos. Y realmente es así, ¿no? Hay una diferencia muy grande cómo tratamos a los presos de acuerdo a la cultura o a la civilización incluso dentro de la misma civilización occidental, no es lo mismo ser preso en Latinoamérica que ser preso en Europa, y no debe ser lo mismo ser preso en España que ser preso en Turquía. Y eso hace a la sociedad. Yo le llamo muerte en privación de libertad a toda muerte que ocurre, no solamente en prisión, sino bajo la custodia del Estado, durante el arresto, dentro del vehículo policial, y la podemos dividir, me parece una buena división esta, inmediatas, ahí en hasta una hora, mediatas es durante el día en que el Estado interviene, y tardías cuando ya pasó más de un día y mientras dure la responsabilidad del Estado en cuidar a esa persona. Y sin duda deben recibir un trato especial del peritaje médico-legal cuando ocurre la muerte, como garantía de que el Estado no ha sido, no ha cometido un hecho doloso, eliminando al detenido, o que cuán responsable es en la muerte de esa persona. En nuestro país, y yo calculo que en este también, y en la mayoría de los países occidentales, las leyes dicen que la vida, la salud y la integridad del detenido es un bien jurídico que el Estado tiene el deber de garantizar por encima de cualquier otro. Porque una persona en libertad tiene sus responsabilidades, que le da la misma libertad, mientras que cuando el Estado nos quita esa libertad, adquiere para sí una responsabilidad enorme, que es la vida, la salud y el cuidado del detenido. Y en nuestro país no es un tema menor. Es decir, esto del 2009 al 2013, durante 4 años, únicamente en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, que si bien es la población más numerosa del país, ha habido 813 muertos de detenidos. Y si bien hay un número importante, como ven allí, de patologías, generalmente dan mucha responsabilidad de los enfermos de SIDA, en esas muertes han ocurrido homicidios, suicidios y otras causas no especificadas, que son las que más dolores de cabeza traen los investigadores. Pero el tema es generalizado, ¿no? Este patólogo inglés se ocupa mucho del tema. Europa lo ha mandado a investigar las muertes ocurridas en Irak y en otros conflictos bélicos donde ha intervenido Europa y la comunidad europea. Y él también es una forma pedagógica de poder estudiar el tema, dividirlo en los distintos momentos de la muerte, es decir, en el prearresto, en el arresto, en la detención, en la entrevista, en la acusación, y esas muertes, si fueron por causas naturales, por traumas, por el alcohol, por otras drogas distintas al alcohol, por el suicidio, o muertes ya dolosas, ya sea por el personal que tiene que custodiar o por algún otro detenido. Y Di Maio, que es un forense muy actual, norteamericano, quizás maestro de todos los forenses que estamos trabajando en este momento, que también se ocupa en varios textos del tema, y él ve que la mayor cantidad de los muertos ocurren durante la detención, en el forcejeo, que es una cosa que se podría evitar si uno lo educa a quien tiene que provocar el arresto. Durante el transporte ocurre la muerte y una parte menor ya en el hospital o en el calabozo. La idea es que no muera nadie, porque la fuerza policial, así no tenga una responsabilidad directa, esa persona que trabajó va a tener un sumario administrativo, va a perder los ascensos durante dura esa investigación, pero lo más, el investigador se va a ver sospechado, el juez no va a saber, se va a ver muy presionado, porque este es un tema que, y realmente es un tema para la Cátedra de Cultura Jurídica, porque es un tema donde la comunidad hace un prejuicio al instante. Es decir, hay una... al conocerse la noticia, vaya a saber por qué, o lo mató la policía o no lo mató la policía, pero ahí se hace un juicio y por más que uno aporte prueba, al menos en mi experiencia personal y en la de todos los que le han tocado estos casos, por más que uno trabaje bien, que aporte las pruebas suficientes, de hecho por Dios así, así, es muy difícil de modificar el pensamiento colectivo de ese juicio popular que se hizo al instante. En la muerte en privación de libertad, también es interesante dividirla para poder estudiarla en muertes inesperadas, que son las que ocurren súbitamente. En las muertes que ocurren en los métodos cuando se detiene a la persona, en las muertes relacionadas con el alcohol y otras drogas, después el gran capítulo del suicidio y en los homicidios dolosos. En esta muerte inesperada o súbita ocurren porque generalmente la persona tiene alguna patología. Y la adrenalina que segrega nuestro cuerpo en el momento de que uno es detenido, perseguido, está ya el hecho en sí, o que ha estado en una manifestación, o que está por cometer un hecho ilícito, todo eso aumenta nuestras hormonas, las catecolaminas, que son las que manejan nuestro corazón, nuestra respiración, un montón de funciones elementales y vitales. Y si nos agarran un poco enfermos, ya sea con una cardiopatía o con alguna enfermedad en el sistema nervioso, eso generalmente favorece que haya la muerte. Si uno sabe que la persona está enferma, porque viene la familia y dice, sí, bueno, la persona tenía tal patología, mi marido ya había tenido un infarto, le habían puesto un stent, tenía las arterias coronarias no muy sanas, pero es donde más debemos estudiar con minuciosidad el tema, porque sobre todo para documentar cuál fue realmente la patología que provocó la muerte y para evitar responsabilidades en la persona, en el Estado, cualquiera de los agentes del Estado que participó. Y también hay algo muy interesante sobre el estudio toxicológico, porque si la persona ya tenía una patología y estaba tomando determinada medicación, si el Estado le proveyó la medicación necesaria, la medicación que esa persona estaba tomando al momento de su detención, que a veces, al menos en nuestra zona, como un castigo extra a la privación de libertad, no se le da la medicación que la persona tiene que tomar. En estos métodos, que los que más podríamos evitar son estos métodos para detener, ocurren una gran, como vimos en la estadística de demanda, una gran cantidad de muertes. Lo que utiliza más o menos las policías de todo el mundo son los palotes, pozas, tonfas, o como se llaman en distintos lugares, los puntos de presión, las estrangulaciones del cuello, los sprays irritantes, estos pistolas o armas para aturdir, llamadas tazas, los tangas o defensas eléctricas, la inmovilización, y en nuestro país se usan mucho con escopetas grandes que disparan cartuchos del 12, cargarlo en vez de ponerle las bolitas de gomas de plomo, se le ponen bolitas de gomas y con eso se disparan las manifestaciones. Y ocurren cuando no se emplean como se debieran emplear, ocurren muertes. Con el tema del golpe, si bien es lógico y de sentido común, los policías no utilizan a veces el sentido común. Y no hay zonas del cuerpo que son, por ejemplo, que están en rojo, es muy factible producir la muerte. Y bueno, si te pegan varias veces en la cabeza, seguramente me hará un traumatismo de cráneo y podrá morir. Entonces, poder enseñar a las fuerzas de seguridad dónde deberán pegar, cuando no tienen otro remedio que pegar para poder contener o detener a las personas. Es algo simple de enseñar, pero no se enseña o se quiere pegar en algún lugar vital. Lo mismo pasa con estos puntos de presión. Entonces hay menos muerte, salvo suelen ocurrir las muertes en la gente que es muy sensible, hay unos quimiorreceptores en el cuello que hacen secretar mucha adrenalina y producir paros cardíacos o arritmia. Pero estos puntos de presión son muy interesantes para inmovilizar. En Argentina a la fuerza de seguridad esto no se le enseña. Y sería una buena forma de no causar mucho daño y hacer que la persona deje de ofrecer asistencia. Este muchacho, Eric Adner, pueden verlo en YouTube, está en una muerte documentada y vista. Tal vez se puede estar editada o si no en crudo. Lo único, el delito que cometía era vender cigarrillos y no tenía un kiosco. Ahí en la periferia, en Stanley, en Nueva York. Y el muchachito ese delgado que está atrás, que lo está tomando el cuello, Daniel Pantaleo, lo inmovilizó apretándole, se llama esa maniobra, se llama short hold, que le comprime la vía aérea, nada más que 15 segundos. El muchacho este era obeso, era asmático, y en 15 segundos murió. Esto provocó, cuando si lo googlean, provocó numerosos incidentes, por eso digo un problema de todo, incidentes en la ciudad muy graves, pues se tomó como un tema racial, se queman negocios, se rompen, se queman vehículos, hay una pérdida de patrimonio importante, hay toda una connotación, un montón de circunstancias que rodean al hecho que para cualquier Estado, incluso el que ve costo-beneficio, la pérdida para ir por no permitir que alguien vendiera ilegalmente unos paquetes de cigarrillos, la pérdida fue enorme. Si bien fue el policía si bien fue declarado inocente en el primer juicio, se hizo un segundo juicio y sigue, todavía no está la condena o la absolución firme y siempre hay inconvenientes graves. Y después de este caso ha habido otros casos similares en Estados Unidos sobre el tema. Esta es nuestra otra comprensión del cuello que se enseña en las Fuerzas Armadas norteamericanas y que en otros lugares no está permitida. Lo que se comprimen son los vasos en niños. La muerte se produce muy fácilmente, sobre todo si hay patologías en los vasos del cuello, porque los vasos del cuello se comprimen muy no se necesita mucha fuerza. Por eso uno puede aplicar ahorcaduras de personas que se ahorcan dejándose descender suavemente de un picaporte en la puerta, porque con 2 kilogramos ya las venas yugulares se cierran y con de 2 kilos y medio a 10 ya cerramos las arterias parotidias y dejamos de recibir un flujo importante de sangre al cráneo. Entonces la fuerza que hay que hacer para provocar la muerte comprimiendo el cuello no es mucha, y eso además explica, cuando pensemos en los suicidios por ahorcadura, que son los más comunes en la gente privada de libertad, que uno puede ahorcarse con un cordel, con un hilito, no hace falta una soga o un cinto, con el cordón de los zapatos uno se ahorca. Estos spray irritante, que también se utilizan en muchos países, es considerado un arma, que no tienen venta libre. En Argentina tienen venta libre. Lo que se usa en estos aerosoles son derivados de los ajíes picantes, no sé cómo se llaman aquí, son los chilis mexicanos, en Argentina tienen diversos nombres. Y también los gases lacrimógenos que utilizan las fuerzas de seguridad. Esto en teoría no debiera, dicen, bueno, no pasa nada, te irrita. Pero en asmáticos o en personas que tienen su mecanismo de alergia es muy importante, te provoca la muerte por un problema respiratorio. Entonces no es cuestión de tirar y tirar, o si la persona ya se fue, seguir tirándole con el cómo pasa con estas pistolas eléctricas, ¿no? Del 2001 al 2007, Amnistía Internacional informó 269 muertes, que no es poco. Eso también en algunos lugares está considerado un arma y no puede ser comprada fácilmente. $15 vale esto en Amazon, se mandan a domicilio. Y el tema es que provoca una descarga que por sí sola no es mortal, pero esta descarga, lo que se ve, y en algunos casos que discutimos después, si uno la persona ya está desvanecida y uno por el enojo sigue tirándole descarga eléctrica, llega un momento en que nuestro sistema de conducción, que también es eléctrico, entra en competencia con esa electricidad, se produce una fibrilación auricular y el corazón deja de funcionar y uno se muere. Y estos son, para contener esta forma Hochstein, que se llama, se usa mucho para los individuos muy peligrosos, lo usa mucho el ejército. Esta foto de este lado está tomada del manual de la Fuerza Armada Norteamericana. Es muy común porque tiene toda una simbología un poco erótica, y ya en ese dibujito la Mujer Maravilla, cómo detiene a su enemiga de esa forma. Y esto va a producir una muerte segura, si se lo tiene boca abajo como este soldado, por un cansancio de nuestros músculos respiratorios. Es decir, se produce una asfixia, es como la crucificación de Cristo, como se hacía, o de cualquier otra persona que se hacía antes. La muerte se produce porque uno deja de respirar, porque se agotan los músculos que usamos para respirar. No, tanto el esfuerzo que hay que hacer que no se puede respirar. Entonces, lo que se recomienda, si uno lo va a tener atado de esa manera porque es sumamente peligroso, ponerlo como en esa otra foto arriba, a la derecha, de costado. Y esto es lo que usamos nosotros. Aquí en España no se usan estas postas de goma. Estos disparos se tiran a menos de 10 metros, penetran, si es un metro, penetra totalmente como si fueran de plomo y provocan la muerte. Este es un muchacho que recibe un disparo a unos 10 metros y dejan esas lesiones de piel muy grandes. Esto es lo que usa nuestra fuerza de seguridad. Y hay muertes por esto. En un manual, si uno lee el manual, nunca hay que tirar de frente, sino hay que tirar al piso, que reboten las bolitas. Estas bolitas, hay muchas lesiones, se pegan un ojo, uno pierde el ojo. Y quienes trabajamos en esto siempre hemos tenido alguna muerte. Porque hay un caso también que está en YouTube, de un partido en Mendoza de fútbol, que se armó un disturbio por un mal penal cobrado mal o algo así, y se ve ahí, bueno, entra la policía, quiere entrar la gente, y un policía le tira a un jugador, así que salvó la vida, pero estuvo mucho tiempo mal internado en terapia intensiva, porque le tiró de al lado, no se puede tirar de cerca porque es la carga del cartucho es muy importante. Esas eran las muertes para reducir y contener. Y todas esas son evitables. Todas son evitables. Es decir, si uno empleara bien esos métodos para contener, no debieran producirse. Esta relacionada con el alcohol y la droga también puede ser evitada, ¿sí? Si la policía o las fuerzas de seguridad que tienen que intervenir en detener, tomara conciencia que si una persona tiene un síntoma de que no está normal, en vez de llevarlo al calabozo, debiera llevarlo a un hospital, porque es un enfermo, una persona está intoxicada. Pero generalmente no, al menos en nuestra ciudad no ocurre así. Se pueden dividir en tres, desde el punto de vista médico, ¿cierto? Un síndrome confusional agudo. Después están esta gente que son los correos de drogas, que, bueno, ahora con estos escáneres que hay en los aeropuertos, en algunos aeropuertos donde algunos los radiografían, no podría utilizarse, pero en la mayoría de la frontera no ocurre, no están todavía esos aparatos. Entonces la persona se traga en la droga, en preservativos se usaban antes, ahora se usan algunas algunos reservorios especiales, cruza la frontera o va al lugar donde tiene que ir, defeca y ya deja la droga y ahí le pagan y ya se va. Pero lo que pasa es que a veces se rompen esos paquetitos y se produce una intoxicación aguda y con mucha dosis. Y después está el alcohol y el traumatismo de cráneo. En este síndrome confusional agudo, que es un cuadro psiquiátrico muy interesante, hay un montón de síntomas que la policía podría darse cuenta enseguida de la persona está enferma. Es algo, la muerte ocurre por muchos factores. Y les quiero mostrar un caso real de ahora, ya, y del problema que causa. Este muchacho era taxista en una localidad pequeña, un pueblo petrolero sobre el Atlántico, se llama Caleta Olivia, ya casi en el confín del planeta, en la provincia de Santa Cruz. Por ahí sale mucho petróleo. Y el 18, esto ocurrió un 18 de septiembre, que es el día de la independencia de Chile. Y la Patagonia Argentina está poblada en un 50% más por población chilena. Entonces, es un día de festejo. El chileno festeja ese día con fiesta, con mucho alcohol, con bailes. Es un pueblo divertido ese día. Y este muchacho estuvo en esas celebraciones. Y la policía a las 6:30 de un domingo lo encuentra en una escalinata del monumento más grande que tiene ese pueblo. Este es un canal de televisión nacional. Y decía la policía que tenía los pantalones bajos y el torso desnudo. Entonces se le acercan y dice, bueno, lo robaron, le pasó algo. Se acercan para darle una mano. Y el muchacho estaba inquieto, sudaba, creía que se le había metido el diablo en el cuerpo, o balbuceaba. Cuando la policía lo quiere detener, ayudar, dice, lo quisieron ayudar y el chico le empezó a pegar puñetazos porque estaba delirando, estaba viendo el diablo y demás, empezó a pegarle, entonces la policía se enojó, lo esposó por resistencia a la autoridad, algo muy... es un término muy, muy usado en Argentina, donde la mayoría de los detenidos están por resistencia a la autoridad. Y en el patrullero seguían a los insultos, hablaba del demonio, pero igual lo llevan a la comisaría. Me ponen un calabozo, lo dejan esposado en un cuarto y el muchacho empieza a revolcarse en el suelo, se mueve y demás, y se muere ahí rápidamente. Ahora con los teléfonos celulares todos tienen máquina de fotos. Esta era muñeca del chico, lo están velando. Ven las hematomas, que es coincidente con que estaba esposado, ¿no? Que le estaban pegando, estaba esposado, se la quiere sacarse la esposa, quiere moverse. La foto anterior creo que no era la cara, no. Ahí está, la cara, toda golpeada. Bueno, hoy Caleta Olivia dice que la policía lo mató. Yo creo que lo único que hizo la policía fue no llevarlo al hospital donde debía llevarlo, ¿no? Un caso de ahora, del mes pasado, lo van ahora a sacar de todos los problemas que causaron, porque bueno, con todas estas puebladas que se hacen, el fiscal, por más que tenga las pruebas, dice no, hay que seguir estudiando, lo van a desenterrar, lo van a llevar a otros investigadores para que lo estudien. Ya sospechan del juez que le tocó la causa, porque alguna vez antes trabajó en la justicia, trabajó en la policía. Pero ¿y cómo hacemos? No se puede cambiar de juzgado. Esto es un problema que ha causado incluso algunos hechos más importantes, hasta problemas para el gobernador o el gobierno de turno, ¿no? Este es lo que le comentaba de lo que usan drogas, que transportan, se llaman mulas. Se llegan hasta ingerir 20 o 30 de estas cápsulas y así se pasan la frontera, o sea, de un lugar a otro. Y por eso comenzó el tema en Estados Unidos, sobre todo en los o en los lugares fronterizos de radiografiar a la persona cuando está cruzando, y si se rompe uno de estos, hay casi seguramente una muerte. Y el alcohol, que no hace poner alegre y parece que nos estimulara, en realidad lo que hace es deprimir, deprime nuestra corteza cerebral, que es la que, en primera instancia, que es la que nos hace estar un poco juiciosos y no hacer las cosas que tenemos ganas de hacer. Entonces, estamos, parece que estuviéramos excitados, pero estamos, se va deprimiendo cada vez más. Ya con una botella, si tomáramos una botella de un litro de cualquier aguardiente, en menos de una hora nos moriríamos por la depresión respiratoria que produce. Y si a esa persona que está deprimida, en el momento de tenerlo, le pegamos en la cabeza, que también el traumatismo de cráneo depresor, la muerte es más que segura. Yo esto, que no sé cómo lo consideran acá a los borrachos, pero es un problema también para la fuerza de seguridad, porque al menos en Bariloche, cuando encuentran al borracho haciendo lío, y es un borracho que siempre está haciendo lío porque está borracho, si lo llegaran a llevar al hospital, el hospital lo va a echar, le va a decir, no me traía borrachos, sin darse cuenta. Sí, ya desde el año 57 se logró en el consenso mundial reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, no es algo, qué sé yo, que uno es alcohólico porque quiere o que no causa nada, es una enfermedad que causa muchísimas patologías en el cuerpo, y no debe estar nunca en una celda, debe estar en una cama de hospital. Es una patología médica. Y después está el suicidio del detenido, eso ya ocurre al tiempo de estar, ya cuando ha sido puesto en una celda. Esto es más difícil de prevenir. Todo lo que vimos hasta antes, salvo cuando nos rompe la droga dentro de nuestro cuerpo, se puede evitar. El suicidio no es fácil de evitar, porque no hay un manual de suicida, o nadie, si bien hay de una manera o de otra, no hay una forma clara de saber que alguien se va a suicidar. Y trae muchos inconvenientes en sociales, porque generalmente el que se suicida no es un delincuente avezado. El que se suicida es detenido, el que lo detuvieron por una contravención, por un problema menor, y que nunca estuvo preso. Y ese es el que, en ese puesto, en esa situación crítica, decide quitarse la vida. Entonces, la comunidad dice, ¿y por qué se va a matar? Si fue porque tuvo un accidente de tránsito. Pero cuando uno ve las estadísticas de todos, no solamente nuestras, sino las estadísticas de Occidente, se ve que esos son los que se suicidan. Y la mayor parte de los suicidas ocurren en las primeras 24 horas. Y este es un libro norteamericano, y que tiene la misma estadística que tienen los demás países, ¿no? Es un tema, es difícil de prevenir. Y luego está el homicidio doloso. En el homicidio doloso, es porque uno quiere eliminar al que está detenido. Y no solamente se puede eliminar por hay formas muy sutil de eliminar. Si uno a un detenido lo coloca en esa posición, esa persona se muere, como veíamos en la otra forma de contener, ¿no?, al detenido. Esa persona se muere en poco tiempo. Y no va a ser fácil encontrar el dolo en la muerte. Y el otro problema es cuando no encontramos un trauma importante, no solamente en este caso último, sino en aquellos otros casos, en los disparos con Taser, porque hubo un problema eléctrico del corazón que no, que no alcanzamos, es difícil de identificar en autopsia, los que fueron golpeados con un golpe certero y no quedó mucha impronta del golpe, los que fueron rociados con el spray. Mucha gente puede fallecer y no encontrar uno una, en el estudio del cuerpo, una causa eficiente de muerte. La forma de estudiarlo, eso está en Occidente, es tan grave el problema que se ha protocolizado el estudio. Aquí en Europa se usa el protocolo de Estambul, en Norteamérica usan el de Minnesota, hay una directiva de la Cruz Roja Internacional. En la Argentina hay desde el 2008 hay una guía de la Procuración General de la Nación, que es cómo se debiera investigar las muertes de personas privadas de libertad. La autopsia debe ser completa, el perito debe tener información, debe contar con todos los antecedentes del caso, tener mucha más información que en otros casos, y un apropiado conocimiento del tema. Las recomendaciones para este tema es que debiéramos tratarlo en las instituciones policiales para evitar todo lo que se puede evitar. La contención cervical, entender que produce asfixia y que eso es en 15 segundos, como vimos en ese caso en Nueva York, uno se muere. Que las personas que tienen síndrome de delirio deben ser identificadas a tiempo y llevado a tener un tratamiento especializado. Si no, ocurre la muerte esta de este muchacho en Caleta, Bolivia. Es imperativo que ocurrida la muerte, los peritos que actúen sea una actuación inmediata y un abordaje adecuado, que cuenten con la información preliminar y que todos los hallazgos se documenten, porque son casos que no se terminan nunca, es decir, que se van a rever al año, a los 2 años, a los 3 años, siempre va a haber alguien que va a sacar el tema y se va a rever el caso. Y lo más interesante que encontré en este tema es que la policía podría prevenir en muchos de estos casos. Hay una guía muy bien elaborada, un protocolo que hay una serie de síntomas detectables por cualquiera, por cualquier persona, sin ningún tipo de conocimiento médico o otro tipo, y uno le da un puntaje. Es decir, si la persona sabemos que ingirió alcohol, pero no está borracho, le damos 1, si está borracho le damos 3, si sabe que es un alcohólico crónico le damos 2, y así le vamos dando puntitos. Si esta puntuación llega a 16 o más, es casi seguro que la persona se va a morir. Si llega a 16, tiene un alto riesgo de fallecer, hay que llevarlo al médico. De 5 a 10 riesgo moderado, y puede quedar detenido pero bajo control, y de 0 a 5 el riesgo es bajo. Es algo muy elemental, muy simple, y si lo pudiéramos difundir hasta mejor entre las fuerzas de seguridad que actúan en privar de la libertad a las personas, podríamos evitar este problema que realmente es, como decíamos al comienzo, de todo. No sé cuál será la experiencia, que después podemos discutir la experiencia o los conocimientos que tiene cada uno, pero es un tema grave. Eso es más o menos lo que le quería contar y tratar de promover esta inquietud, y sobre todo ustedes que son estudiantes de la filosofía del derecho, ver qué nos pasa como sociedades, no solamente en esto de que al privado de libertad además le agreguemos algún suplicio más extra, sino por qué las comunidades donde ocurren estos hechos hacen un juzgamiento inmediato del tema.
Gracias. Muchísimas gracias.